El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de
Space
se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Este 1 de enero de 2023 en España, aquí en nuestro país, tenemos una nueva normativa sobre el futuro del automóvil. Es una ley que va a allanar todavía más el camino para terminar esa conversión de coches de combustión a coches eléctricos. España quiere que 2023 sea el año del empujón definitivo a este tipo de movilidad para reducir lo máximo posible la contaminación. Te recuerdo que la Unión Europea lleva ya 2 años legislando para prohibir los motores de combustión interna en 2035, así que la tendencia parece evidente, ¿o no? Por eso ahora mismo en lo que viene te vamos a dar las 5 claves que tienes que saber si te vas a comprar un coche eléctrico, que es posible que lo vayas a hacer en los próximos meses. Y para ello, Javier Castilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javi?
¿Qué tal, José Ángel?
Tú tienes ganas de subirte al coche del futuro,
sí.
Y conoces bastante bien por dónde van a ir las tendencias. Si te parece, primera clave, parece muy obvia, pero no deja de ser algo fundamental,
sí.
Y es la autonomía de estos vehículos.
Sí, y eso que lo primero que pensamos que es muy importante es el precio, pero la autonomía también, y está muy relacionada con la capacidad de la batería, que vamos a hablar de ello también. Muchas veces pensamos en requerir mucha autonomía si vamos a hacer viajes largos, pero también hay que plantearse si realmente vamos a hacer pocos kilómetros a diario y acabamos en nuestro garaje, ya sea en una vivienda unifamiliar o en un piso, y lo vamos a cargar en nuestra casa. No necesitamos una gran autonomía, por eso es importante plantearnos cuántos viajes largos vamos a hacer y pensar que igual un coche con una autonomía de 250-300 kilómetros para viajes largos muy ocasionales y pensando en que la red de cargadores mejore, quizá nos valga. Entonces, muy importante pensarlo.
Javi, segunda clave, ya la has adelantado, las baterías y en este caso su capacidad.
Exactamente, porque vamos a hacer la analogía cuando hablamos de los coches de combustión tradicionales. Hablamos, oye, ¿qué consumo tiene tu coche? 6 litros a los 100, 7 litros a los 100. Bueno, en este caso ya no hablamos de litros, hablamos de kilovatios hora, que abreviado lo verán en concesionarios o en páginas web con el KWH. Entonces, es importante saber que los coches que ahora mismo tienen baterías de mayor capacidad rozan los 100 kilovatios hora, los que menos, los coches más económicos, 20, 30 kilovatios, una capacidad media ahora mismo, pues los 60 kilovatios, 50, por ahí andamos. Con un coche con 50-60 kilovatios se puede hacer un uso razonable, puedes hacer viajes de vez en cuando y como lo cargamos en nuestra casa la mayoría de las veces, que es lo importante del coche eléctrico para que de verdad salga rentable, es una buena opción.
Tercera clave, Javi, el consumo. Estamos hablando de hasta dónde vamos a poder llegar gracias a la batería, pero también es importante saber cuánto vamos a consumir en esa distancia.
Exactamente, entonces es muy importante tener en cuenta valores que ahora mismo andan en torno a 17-18 kilovatios hora por cada 100 kilómetros, que es un consumo en autovía que podemos decir que es bueno, está bastante bien. En ciudad baja un poquito, 15 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Son datos para tener en cuenta a la hora de cuando vayamos a comprar el coche y nos informen de esos consumos. Tener en cuenta también que el consumo que nos van a decir que tiene el coche, el real va a ser siempre un poquito más alto que el que nos venden. Y pasa igual con la capacidad, ¿no?, asociada a ese consumo que hacemos. Entonces, tener en cuenta también que lo que nos van a decir en el concesionario siempre son valores más altos. altos.
Estará bien también tener en cuenta cuánto está la electricidad en el momento en el que compremos el nuevo coche. A ver, cuarta clave, es también evidente, ¿cuántas electrolineras va a haber en España en el próximo año?
Claro, es importantísimo ese despliegue y, como comentaba antes, lo más importante para que el coche eléctrico sea rentable ahora mismo y suponga una gran diferencia con respecto a lo que nos cuesta llenar el depósito de gasolina o diésel, es cargarlo en casa. Hay muchas compañías que ya están ofreciendo tarifas con discriminación horaria y que por la noche nos pueden dejar el precio del kilovatio hasta unos 3 céntimos. Entonces, un coche con una capacidad, una autonomía de una batería de 50-60 kilovatios hora, la podemos cargar por 2 euros, 3 euros, una cifra que, si comparamos con un coche de gasolina, se nos dispararía el precio en comparación. Cuando hacemos viajes, ese precio del kilovatio que vamos a pagar va a ser más alto, pero todavía los márgenes sí que siguen siendo más económicos para esos 100 kilómetros. Ese consumo, comparando la gasolina con la electricidad, sigue siendo un poquito más bajo. Pero donde de verdad nos vamos a ahorrar el dinero es con la carga en casa. Y de hecho hay subvenciones. Muy importante informarse. Está el plan Moves 3 y nos pueden dar ayudas de hasta un 70% del precio de instalar en casa, ya sea un garaje comunitario o en una casa, ese cargador. Anda en torno a 1.000-2.000 euros es lo que nos podemos gastar.
Pues esto último que has dicho es para tenerlo en cuenta y que las personas que nos están escuchando y que están ahora mismo pensando en comprar un coche eléctrico y en instalar la propia electrolinera, ¿no?, en el garaje de su casa, que investiguen porque hay ayudas. Y una última cuestión, la quinta clave, Javi, ¿cuánto dura un coche eléctrico? Aquí sobre todo habrá que tener en cuenta ¿cuánto nos va a durar la batería?
Exactamente, porque en mecánica sí que es verdad que en principio parece que el coche es más fiable, de hecho hay menos revisiones que un coche de combustión, pero la batería es el problema con la tecnología que tenemos ahora mismo de baterías. Uh-huh. Normalmente se habla de que en unos 7-8 años o 160.000 kilómetros la degradación, el total de batería que tengamos útil, que podamos utilizar, estará al 70%.
¿Cuánto has dicho, más o menos?
Un 70% de vida útil aunque le quede a la batería. Es decir, si cuando lo compramos tiene un 100% la capacidad, esa vida útil que le podemos hacer, bajaría un 70% lo que tendríamos. Pero cuidando bien el coche, y sobre todo un consejo muy, muy importante, que es mantener siempre la carga entre un 20 y 80%, es decir, ni cargarlo al máximo, a no ser que vayamos a hacer un viaje largo, entonces no pasa nada por ocasiones puntuales.
Ni apurarlo
mucho, exactamente.
Javi, muchísimas gracias. ¿Te apetece hacerte un viaje ahora mismo?
Perfecto.
Pues lo vamos a hacer con un amigo, yo lo considero ya amigo del programa, que es José Ignacio Pastor. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado de estar de nuevo con vosotros y un saludo a todos los amigos del programa.
Sí, señor. Eres catedrático en Ciencia e Ingeniería de los Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. Ya te tuvimos hace un tiempo para descubrir los materiales del futuro. Nos pusimos el casco, cogimos un pico y bajamos a la mina. Y estuvo muy bien ese viaje, ¿eh? Fue muy interesante, muy interesante.
Un viaje alucinante al futuro.
Desde luego. Y hoy vamos a hacer un viaje indagando cuáles van a ser los materiales que influyan de alguna manera en los coches del futuro, para saber, pues por ejemplo, cómo estarán hechos, ¿no? Si os parece, vamos a meternos dentro del coche del futuro y lo vamos a ir descubriendo. Estos ya no tienen llave, van todos con botón. Venga, vamos a darle. Y efectivamente, lo primero que llama la atención es el ruido. Ya no van a sonar, como nos contaba Javi Castilla, como los de antes, porque se acaban los motores de combustión. José Ignacio, ¿cómo estarán construidas las baterías de los coches del futuro? Porque yo entiendo que el material principal es el litio, pero yo no sé si en el futuro esto va a continuar igual.
Ya están cambiando las baterías. Entonces, ahora mismo tenemos nuevas generaciones de baterías de litio, que son las llamadas LFP, que son litio ferrofosfato, nuevos cátodos que permiten aumentar la capacidad hasta casi 1000 kilovatios por litro. Esto está extendiendo la duración de las baterías. Pero el problema que tienen es efectivamente que son caras. Ahora mismo el coche eléctrico, el motor es mucho más barato y mucho más ligero que un motor tradicional de combustión, pero las baterías no. Y pesan un montón, con lo cual hay que moverlas. Cada 100 kilómetros de autonomía implica unos 250 kilos de batería, lo cual es una barbaridad. Alternativas. Pues una empresa china ya está sacando baterías de sodio. El sodio hay mucho. El cloro sódico es la sal. Entonces tienen menos autonomía, pero son más baratas. Y no dependemos de unos pocos países que producen el litio. Un pasito más allá, pues tenemos las baterías de estado sólido. Las baterías de estado sólido es otra tecnología completamente segura, más segura que la actual. Pensemos que alguna vez los móviles se nos sobrecalientan, incluso a mí en una ocasión casi se incendió. Pues las de estado sólido, que empezarán a producirse en 2025 por BMW y otras empresas del consorcio que ha formado, serán más baratas, se cargarán más rápido, pesarán menos y aumentarán la autonomía. Ya tenemos un nuevo horizonte en cuanto a las baterías. Así que cuando las tengamos que cambiar dentro de 7 o 8 años, probablemente esas baterías sean, vamos a aventurar un número,
a ver,
la mitad de precio de lo que son ahora, y posiblemente tengan casi hasta el doble.
El doble, ¿no? De capacidad.
De autonomía. No, no digamos de capacidad, de autonomía. Y pesarán algo menos. El peso es esencial. Cuanto menos peso tengamos que mover, más autonomía. Eso es clarísimo.
Porque claro, José Ignacio, yo aquí dentro del coche del futuro, a mí me llama la atención que el parabrisas, el salpicadero, está totalmente limpio, porque el velocímetro, el control de gasolina, la temperatura, es decir, todo está proyectado en el parabrisas. ¿Esto cómo es posible?
Esto es posible. Eso lo tenemos además en nuestras manos. Es muy divertido porque todos ponemos vidrios protectores a nuestros móviles. Estos vidrios normalmente están hechos de vidrio gorila, que es muy resistente, además lo notamos es que es muy suave, es decir, tiene muy poco rozamiento. Pues si colocamos varias capas, una capa de vidrio gorila, luego capas intermedias con circuitos integrados que no vemos porque son nanométricos, y más cosas entre medias para dar flexibilidad, y otra capa final de vidrio gorila, tenemos algo que nos parece plástico, que es muy finito, pero sin embargo es más resistente que un vidrio tradicional. Y además, este sistema permite crear una realidad aumentada para el conductor. Es decir, es como las películas de ciencia ficción. Tú ves sobre la carretera una imagen sobrepuesta en la cual te dice una flecha, gira a la derecha ahora. No es que tengas que estar mirando el móvil como tenemos ahora, sino gira a la derecha, gira a la izquierda. Te va dando indicaciones en tiempo real. Y además, parte de la pantalla se puede usar para poner entretenimiento al resto de ocupantes del vehículo. Es decir, tenemos un futuro magnífico, y esto no es ciencia ficción, esto ya está en algunos coches experimentales y está a la vuelta de la esquina.
Pues Ignacio, llama mucho la atención ya de los coches eléctricos la apariencia, ¿verdad? Parece que están muy optimizados de cara a esa eficiencia energética, es tan importante la autonomía, pero también la composición, los materiales van cambiando, ¿verdad?
Bueno, los coches eléctricos les queda mucho por optimizar, y uno de los problemas es que los fabricantes tienen miedo a hacer diseños rompedores. Pensemos que ahora todos los coches tienen un morro en el cual tenemos que chupar aire, y esto resta mucha eficiencia al desplazamiento. Un motor eléctrico no necesita esto. Entonces, poco a poco, todo esto irá cambiando, una especie de revolución silenciosa provocada por los materiales. Aumentaremos el coeficiente de penetración, reduciremos la fricción con el aire, que es esencial para obtener mayor autonomía. Y todo esto será posible gracias a nuevos materiales. Nuevos materiales que lo que van a buscar es básicamente la ecología y la autonomía. Dentro de estos nuevos materiales, hay un montón.
Danos algún nombre, José Ignacio.
Sí, puedo empezar por cosas más conocidas. El aluminio. Hay nuevas aleaciones de aluminio, una de ellas el duraluminio, que su propio nombre lo indica, que son muy ligeros. El aluminio tiene la menor densidad que el acero. Y si cogemos, por ejemplo, una lámina de aluminio, entre medio ponemos una especie de panel de abeja hecho de materiales poliméricos. Lámina de aluminio, pues la estructura resultante resulta que tiene una densidad muy baja, es absolutamente ligero y tiene una resistencia que en determinadas condiciones puede sustituir perfectamente al acero. Podemos fabricar piezas de esto. Es más, podemos fabricarlas por impresión 3D. Imaginaos que en casa tenemos una impresora un poco buena cuando nos lleguen que permita imprimir aluminio. Esto todavía es complicado, ¿vale? Pero soñemos un poco.
Podemos soñar con eso, sí.
Nos podemos hacer nuestras propias piezas para reparar el coche, el que sea un poco manitas. Bueno, pues esto es magnífico, ¿no?
A Castilla ya lo veo investigando, ¿cómo es él? Ya lo veo investigando para ver cómo arreglar su propio coche en casa. Pues es muy interesante este viaje que estamos haciendo con José Ignacio Pastor. Como sabéis, es experto en materiales materiales estamos descubriendo, ¿no? ¿Cómo va a ser el coche del futuro? ¿Qué materiales se van a utilizar para construirlo? Y yo, José Ignacio, aquí quería que continuásemos este viaje aquí en lo que viene en compañía de Javier Castilla para fijarnos en una parte del vehículo que es muy evidente porque está a la vista de todos los que nos ponemos un coche delante, que son las ruedas. También se ha hablado mucho de las ruedas del futuro y con qué se iban a construir y que iban a ser de materiales más sostenibles. ¿Por dónde va todo esto? ¿Por dónde va a ir todo esto?
Los neumáticos es algo muy interesante, ¿no? Y donde quizás más que los materiales, que va a costar, porque digamos que el caucho, todo lo que utilizamos ahora es, desde el punto de vista económico, es difícil de sustituir, lo que va a cambiar es el diseño muchísimo. Tendremos ruedas huecas, ruedas reforzadas, ruedas con textiles, se me ha olvidado antes de incluir los textiles flexibles. Ya tenemos modelos como el Gina de BMW, donde tiene un recubrimiento todo él en su estructura de un tejido que es un tejido no tejido, como el papel, que son fibras, todas unidas entre ellas, y da una sensación de decir, oye, estoy tocando plástico. No, es un tejido. En las ruedas también va por ahí, y lo que sí que va a cambiar radicalmente las ruedas es algo importante, y es la sensorización. Uno de los puntos esenciales de sensorización del coche del futuro van a ser las ruedas. Nos van a dar velocidad, agarre, adherencia, y además se van a comunicar entre ellas para optimizar el agarre, y se van a comunicar con otros coches para advertirles de posibles problemas o para hacer un ceder paso, o bueno, en el futuro, para llevarnos a nuestro destino mientras vamos durmiendo, tomándonos una taza de café, que posiblemente, si reducimos el espacio del motor y de las baterías, tenemos sitio hasta para una cafetera o un pequeño microondas donde nos vamos calentando un sándwich y llegamos impecables.
¡Qué maravilla! José Ignacio Pastor, experto en ingeniería de los materiales de la Universidad Politécnica de Madrid, gracias por este viaje. ¿Te va bien que te deje aquí, por donde estamos pasando ahora mismo?
Sí, estupendo. Mira, me voy a ir a este parque, que hay unos árboles y donde además hay un montón de juegos hechos de materiales reciclados sacados de los coches. O sea,
¡qué maravilla tenerte en este programa! Yo te considero ya un amigo de lo que viene, un amigo de los oyentes de COPE. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros y feliz futuro.
Feliz futuro. Javier Castilla, feliz futuro también para ti.
Y igualmente, nos vemos en la próxima.
Pues yo os dejo aquí, cierro la puerta del coche y continúo el viaje aquí en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Seguimos en lo que viene, este programa especial con lo que va a venir este año, en 2023. Puede que me estés escuchando desde tu casa, pero si no es así, quiero que pienses en ella. Hazte una composición de lugar. Cuando entras por la puerta, por ejemplo, ¿dónde está el primer interruptor de la luz? ¿Dónde está la televisión? ¿Dónde la tienes exactamente colocada? ¿Qué electrodomésticos has colocado, tienes en la cocina? Ahora quiero que te imagines que en tu próxima casa no hagan falta esos interruptores, que la televisión se encienda sola, con tu voz, que la cerradura de casa se bloquee sola a una determinada hora de la noche, que tengas robots de cocina que sean capaces de cocinar solos para que justo cuando llegues a casa tengas la comida preparada. ¡Qué lujo, ¿verdad? En vez de preparar tantos tuppers. Pero vayamos más allá. ¿Qué me dirías si todo esto está interrelacionado entre sí? Por ejemplo, si hace calor, que se cierren automáticamente las ventanas, se bajen las persianas y se encienda el aire acondicionado. Pues no hace falta que te lo imagines, que te lo imagines mucho, porque esto ya es una realidad. Todo gracias a la domótica. Y este año 2023 esta tecnología va a explotar. Hemos salido de los estudios de COPE y nos hemos venido a la casa del futuro. María Bandera, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, José. Pues te diré que con los dientes largos viendo la casa donde estamos. Es una smart home, te cuento. Está hecha a medida de su propietario porque, bueno, pues existen infinitas posibilidades para configurar un hogar inteligente como este, tantas como personas, ¿no? Esta casa, como ves, pues es una vivienda de lujo.
Una pasada,
es preciosa. Tiene unos 700 metros cuadrados aproximadamente, tres plantas. Me han contado que había sido la vivienda de un embajador. Tiene también un sótano, una piscina con casa de invitados. Y gracias a una pantalla táctil podemos controlar la intensidad de la iluminación interior, el alumbrado exterior, las persianas, el suelo radiante, el aire acondicionado, el riego automático, las puertas, y todo ello desde un móvil sin necesidad de estar en casa. Si te vas a París, perfectamente desde allí lo tienes todo controlado. Además, tiene muchas cosas que están interconectadas, sensores de inundación en distintas estancias, que si detectan, por ejemplo, agua, pues se corta automáticamente el suministro, y también sensores de presencia conectados a una centralita de alarmas que cuando detectan un intruso, además de activarse la alarma y contactar, por supuesto, con la empresa de seguridad, pues la domótica empieza a activar y desactivar luces, así como parpadeando, para que se vayan.
Todo esto es una pasada, y lo mejor es que tú y yo lo vamos a poder vivir en primera persona,
sí,
y lo
sí.
vamos a describir lo mejor posible, o al menos lo vamos a intentar, para todas esas personas que nos están escuchando ahora mismo. Una buena noticia, María, es que parece que ya no estamos en los tiempos en los que la domótica era solo para viviendas de lujo, uh-huh. aunque la verdad que esta sí lo parece. Y te quiero dar un par de datos que son muy ilustrativos de esta realidad, a ti que nos estás escuchando. En el año 2023, este año que comienza, se van a vender en todo el mundo 1.500 millones de aparatos electrónicos destinados al hogar, desde altavoces inteligentes, iluminación, y un año más tarde, el año que viene, en 2024, el 20% de las casas españolas van a tener al menos algún dispositivo conectado, que es una de cada cuatro. No está
sí,
nada
sí,
mal.
No está mal.
Te recuerdo que estamos en lo que viene, tú ya lo sabes, la gente que nos está escuchando también, y en este programa vamos a contar qué cosas nos vamos a encontrar de bruces en este año que empieza. Y para hablarte de las casas del futuro, cómo van a cambiar, nos hemos venido hasta el municipio madrileño de Majadahonda. María, ¿te parece que toquemos el timbre?
Venga, dale.
Vamos a por ello.
Sí, dígame.
Somos José Ángel Cuadrado y María Bandera, de Lo que viene. ¿Nos abrís?
Sí, le abro la puerta.
Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis? Somos José Ángel Cuadrado, María Bandera, venimos de Lo que viene, de la cadena COPE, y venimos a visitar la Casa del Futuro.
Perfecto, bienvenido. Yo soy Ismael Carnero, de la empresa Idero.
Adelante.
Encantados.
Adiós. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
Muchas gracias por recibirnos. Veo además que estás acompañado. Preséntanos tú mismo a la gente que nos acompaña.
Pues mira, bueno, nosotros tenemos a Raúl, que es de la empresa de Montero, que es la empresa instaladora e integradora de esta vivienda. Y bueno, y tenemos a su propietario, a Manuel.
Hola, Manuel. Buenos días.
Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa.
Un placer.
Si os parece, vamos a ir conociendo diferente tecnología que tenemos en esta casa. Antes que nada, Ismael, para toda la gente que nos está escuchando, exactamente, ¿qué entendéis o qué podemos definir como domótica? Es decir, ¿tener una bombilla inteligente suelta en casa, eso es domótica?
Bien, bueno, esto es una pregunta que siempre genera cierto debate, ¿vale? Porque es cierto que, bueno, que hay mucha gente que tiene ciertas cosas automatizadas en su casa o motorizadas, por ejemplo, como las persianas, o tiene una bombilla LED que la puede encender, apagar o cambiar el color de su dispositivo móvil, o puede tener enchufes controlables viendo el consumo, que los puedes comprar pues por 10 euros en muchos sitios. Pero es cierto que nosotros no entendemos que eso es domótica. ¿Por qué? Porque esos sistemas no se comunican entre sí, o sea, no están integrados bajo un mismo sistema, tienen apps diferentes y los controla de manera independiente. Y para nosotros eso no es domótica ni tiene tanto potencial. ¿Por qué? Porque la domótica en sí, todos nuestros sistemas sí que están integrados, se comunican entre sí, hablan entre sí, hablan el mismo idioma, de manera que puedes obviamente utilizarlos con un potencial mucho mayor. Te pongo ejemplos. Si yo, por ejemplo, estoy en verano y sé que mi sonda de temperatura me dice que hace mucho calor,
sí.
pues mis persianas, ¿cómo se comunican con esa sonda de temperatura? Saben que se tienen que bajar para enfriar la casa o pueden poner el aire acondicionado de manera bajita. Se pueden crear simulaciones de presencia. ¿Por qué? Porque todos los mecanismos entre sí o todos los elementos se comunican e interactúan.
Estamos hablando de una vivienda inteligente,
correcto,
es decir, que por ella misma toma decisiones.
Exacto. Hay una central, digamos, un elemento central, porque esto se puede hacer por dos motivos. Uno, porque todos hablen, digamos, utilicen la misma tecnología, hablen el mismo protocolo de comunicación, es decir, que es un estándar, que en nuestro caso es el estándar KNX, que es el más implantado a nivel mundial y sobre todo en Europa. Y segundo, que haya un elemento central, ¿vale?, que sea un poquito el que hace interfaz y el que escucha todos los elementos y da órdenes al resto de elementos. Entonces, lo que decimos, salta la alarma, pues se bajan todas las persianas, enciendo las luces, pongo el sonido a tope para que se entere todo el mundo de, bueno, pues
de que hay un intruso,
etcétera. Entonces, eso es posible gracias a que todos los elementos están interconectados. Si están sueltos y aislados, no podemos hacer nada. Y además tenemos una app que controla todo. no tenemos una app para cada elemento.
Ahora le preguntaremos si te parece a Manuel, incluso que nos enseñe él cómo maneja desde su propio móvil esa tecnología. Oye, si te parece, vamos a ir preguntándote algunas cosas, pero también descubriendo ya funcionalidades de esta casa, ¿no?
Perfecto.
Yo veo ahí una pantalla colocada justo al lado de la puerta, en la pared. Entiendo que desde esa pantalla manejamos la casa, ¿no?
Exacto, ese es el elemento central que te comentaba, ¿vale? Que tiene, digamos, un poquito integrado, o intentamos que en él esté integrado prácticamente toda la tecnología de la casa y no tengamos diferentes elementos. En esa pantalla tenemos es el monitor interno de la videoportería, es decir, cuando llaman al videoportero, yo recibo las llamadas aquí, abro la puerta, etcétera, etcétera. Además, lo podemos hacer también del dispositivo móvil, es decir, todo lo que ellos comenten que podemos hacer aquí, lo podemos hacer en remoto, uh-huh. Estemos aquí o estemos donde queramos. Luego tenemos integrada toda la parte de climatización, ¿vale? Y luego tenemos integrada toda la parte, obviamente, de domótica, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, pues en este caso la vivienda está organizada por plantas, exteriores, etcétera. Entonces, una vez que tú entras dentro de cada zona, por ejemplo, entramos en planta baja, tenemos las distintas estancias de la vivienda.
Aquí al final la gente nos está escuchando, ¿no? Pero para que se haga una idea, ahora mismo delante de la pantalla, María, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos
leer?
Pues
mira, nos viene indicado despacho, que será para controlar esa estancia, el dormitorio principal de Manuel, que es el propietario, escaleras, porque aquí está todo personalizado, claro, escaleras a despacho, escaleras a dormitorio de Manuel. Si pincho, por ejemplo, en la última, las escaleras, escaleras techo y escaleras rodapié.
Que entiendo que eso es para la luz, ¿no?
Exacto. Claro. Si ven los símbolos, obviamente, pues no se ven porque estamos hablando, pero ahí tenemos la simbología con las diferentes iconografías. Por ejemplo, dentro de cualquiera de las instancias, ¿vale? Tú te vas a planta primero y te vas a despacho. Aquí tienes diferentes controles. Tienes las luces, tienes las persianas, tienes los radiadores y tienes el clima,
ajá,
¿vale? Si te vas a otra zona, pues tendrás cosas diferentes, ¿vale? Si te vas a, yo qué sé, a exteriores, pues tendrás las luces, tendrás el riego, tendrás los radiadores de casa y tendrás, por ejemplo, la puerta de los porteros. Es decir, está todo organizado por zonas de la casa y dentro de por cada zona por estancias y dentro de cada estancia por los diferentes controles domóticos que puedes tener.
Claro, porque la domótica la controlamos con esta pantalla, pero la podemos controlar también con la voz.
Sí, es decir, ese es el siguiente paso. Dependiendo del nivel de domotización que tú quieras, pues tú puedes tener desde un control, desde una pantalla centralizado, lo puedes tener desde aquí y lo puedes tener con acceso remoto. Y además, el siguiente paso, digamos, el siguiente nivel es tenerlo por control por voz a través de Alexa, de Google Home, de los diferentes dispositivos que existen. De hecho, es como se suele hacer, es decir, tener diferentes formas de control. Una que sea físicamente en pared, otra por control remoto y otra a través de la app, obviamente, por el remoto, y otra a través de control, de manera que el usuario tenga diferentes experiencias o facilidades de uso del sistema.
Ismael, ¿cuáles son los elementos que más están demandando los clientes? Es decir, ¿qué es lo más interesante controlar para una persona? Y ahora le preguntaremos a Manuel en concreto su caso y en qué le está ayudando todo esto, pero ¿qué se piden? ¿Persianas y luces? ¿Eso es lo más demandado?
Bueno, persianas y luces es lo más conocido realmente, ¿vale? Al final piensa que todo mecanismo que haya en pared, ¿vale?, es susceptible de ser domotizado. ¿Por qué? Porque cada vez se tiene más a que haya menos mecanismos, que al final tenemos 4 o 5 mecanismos seguidos entre los enchufes, las luces, los dimmers, etcétera, etcétera. Y bueno, cada vez más intenta que eso no esté tanto en pared, que al final no deja de ser, bueno, pues estéticamente no queda bien. Entonces, todo lo que tiene mecanismos, persianas, luces, etcétera, es susceptible y es de lo más demandado. Pero, por ejemplo, cosas como la seguridad técnica es muy demandada. Es decir, sensores de humo, sensores de inundación, que te corten el suministro, eso, y en segunda residencia, en primera y en segunda sobre todo más, pues es súper interesante. El tema de la integración con videoportería también, porque así no tengo que tener el monitor interno de videoportería, la pantalla. La climatización, 3/4 de lo mismo, no tengo que tener un termostato, una pantalla y un monitor, lo integro todo dentro del mismo sistema. El acceso remoto, imprescindible cada día más, y con, bueno, pues la juventud, que son los que están comprando pisos ahora, quieren controlar su vivienda con acceso remoto. Entonces, más o menos esa es la gama básica de una instalación, podríamos decir básica. A partir de ahí, te puedes complicar la vida lo que quieras.
Manuel, acércate. Si te parece, oye, tú eres el dueño. Pasamos al salón. Vente por aquí también, María. Vamos a pasar al salón con Manuel. Estamos bajando ahora mismo unas escaleritas. El salón es muy, muy chulo. Además, con unas cristaleras, ¿verdad? Que podemos ver.
Muy luminoso.
El jardín, muy
además,
luminoso.
Además, hoy hace un día espectacular.
Está la piscina de fondo. Manuel, en tu caso, ¿en qué te está ayudando la domótica, todo lo que tienes instalado en la casa?
Para mí, particularmente, no es el interior o no es cuando yo estoy dentro la función es una función que me ayuda mucho, pero a mí principalmente me ayuda enormemente cuando estoy fuera de la casa. Uh-huh. Es decir, yo controlo absolutamente toda la casa estando fuera y no me preocupo. Llama a la puerta un repartidor, yo no estoy en casa, no hay ningún problema. Hablo con él, le abro la puerta, me deja en la entrada el paquete que me tenga que dejar, sale, la puerta se cierra, vuelvo a poner las alarmas y mi casa sigue otra vez igual.
O sea,
que...
tú le puedes ir dirigiendo desde el móvil,
sí,
oye.
Sí, yo le voy viendo por las cámaras. Yo le estoy viendo, yo le primero llama, oiga, que le traigo un paquete que ha comprado usted, no sé dónde. Bien, un momento, quito la alarma, abro la puerta, conecto la cámara, veo cómo el señor sube hasta la puerta, deja el paquete y se vuelve.
Porque entiendo además por lo que dices que pasas bastante tiempo fuera de casa, sí, sí. No estás aquí cuando correcto, a lo mejor lo que dices es un paquete, ¿no? Y te facilita, sí, facilita
el,
la vida.
El riego. Quieres poner el riego por el motivo que sea y no necesito estar aquí. Automáticamente cojo mi teléfono.
Está Manuel ahora mismo sacando su teléfono móvil. Esta es la aplicación, ¿no? Que tú
esta
sueles
es la
utilizar.
Aplicación. Ajá. Yo desde aquí cojo mi teléfono, sí. Y vamos aquí.
A ver.
Vamos aquí. Y yo digo, vamos a. Necesito regar una zona. La zona que sea.
Vale. Ahí está el... Exacto.
Aquí tenéis.
Ya tenemos agua.
El riego funcionando. O cualquier tipo de... No sé, que tengo que levantar una persiana, tengo que poner la climatización, tengo que poner luces...
Aquí podemos poner también música cuando nos apetezca,
también,
¿no? Las
también.
Persianas que se levanten a la hora que sea.
Sí, porque tienes varias cosas automatizadas ya, ¿verdad?
Hay escenas, tenemos escenas, y yo tengo programadas una serie de escenas que a cierta hora se ponen unas luces de cortesía por la casa, es decir, para que no haga falta estar encendiendo todas las luces, tengo puestas unas luces de cortesía que se encienden automáticamente. Por la mañana cuando me levanto, suena la música, se suben las persianas y me levanto.
Suena Herrera también, ¿no? De vez
suena
en cuando.
Suena Hernán Gómez, suena, sí, sí, bastante, que soy fósforo.
Eres fósforo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Y vamos, él te da... Te da cierta calidad, te da calidad, te evita, pues bueno, cada vez nos volvemos más cómodos. El tener una casa pues un pelín grande como esta, pues los desplazamientos son un poquito largos. Entonces, pues con el teléfono o con las pantallas que tengo pantallas en todos los habitáculos, yo funciono. Entonces, la calidad es muy alta.
Y luego, Ismael, otra cosa que a mí me parece fundamental es el tema de la eficiencia energética. Quiero decir, en un momento en el que los precios de la energía están absolutamente disparados, que las facturas que estamos pagando por la luz son bestiales, ¿no? Entiendo que las casas inteligentes también nos ayudan a todo esto, ¿no?
Sí, sí, nos ayudan y mucho. De hecho, el ahorro por factura en luz, dicho por muchos clientes, baja considerablemente. Te pongo ejemplos. Por ejemplo, es decir, en verano. En verano, por ejemplo, lo habitual que se suele hacer es que en el momento que llega a las 11 o las 12 de la mañana bajar las persianas un poquito, ¿vale? Para que no empiece a radiar tanto hacia dentro de la vivienda. Cuando llega por la tarde, la hora de máximo calor, y además que tú sabes que llegas a las 6 de la tarde, por ejemplo, a trabajar, a las 4 pones el aire acondicionado muy bajito, que no tira tanto de luz, y no, cuando llegas a las 8 pones el aire a 18,
todo
a todo trapo, que es cuando consume mucho y es lo que se suele hacer. Por ejemplo, si el aire acondicionado detecta que hay una ventana abierta, se corta, porque entiende que está desperdiciando el hecho de que esté el aire puesto y que hay una ventana abierta. Si tienes una pequeña estación meteorológica, puedes ahorrar también mucho dinero porque vas fluctuando todo eso, lo vas haciendo en función de la temperatura. El tema de enchufes, el tema de luces, sensores simplemente de presencia. Si tú te dejas una luz encendida y te vas, pues la luz se apaga sola. Si te vas de casa y le das a la escena salir de casa, él te apaga absolutamente todo lo que tú le hayas predefinido, con lo cual sabes que no te ha dejado nada, que también es seguridad, una plancha, una secadora, cualquier cosa que puede incurrir. Entonces sí que hay un ahorro, el tema de riegos. Si llueve, no me riegues, pues estoy ahorrando agua y estoy ahorrando luz. ¿Vale? Es decir, todo ese tipo de cosas, al final, en función de las instalaciones que tú tengas en tu vivienda, las puedes prevenir y obviamente vas a ahorrar bastante. Y si además tienes tus placas fotovoltaicas,
bueno,
y demás, ya haces de la vivienda un consumo mínimo, la verdad que sí.
Claro, estamos hablando de una tecnología que nosotros lo hemos dicho en el inicio, ¿verdad, María? Que en principio en 2023 va a terminar de explotar. Pero claro, cuando alguien piensa en domótica, piensa en una tecnología no disponible para todo el mundo. Y más después de lo que hemos explicado, que no es simplemente conectar una bombilla inteligente, sino tener una serie de dispositivos interconectados, ¿no? Para una persona con una casa X, ¿vale? ¿Por dónde le recomiendas empezar? ¿Qué es lo primero que debería instalar que sea con un precio relativamente asequible al que luego ya se le puedan ir incorporando otras cosas?
Vale, mira, de hecho es uno de los grandes temas desconocidos en la domótica. Ahora, la domótica lleva bastante tiempo funcionando. De hecho, esta instalación parece que es muy del futuro, pero esta instalación tiene más de 7-8 años, si no, corrígeme, Manuel. Y es una de las... antiguamente la domótica era cara, era poco eficiente y demás. Todo eso ha cambiado, uh-huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué se suele empezar? Un poco lo que hemos dicho antes. En un piso, en una promoción media de la típica promoción de 40-50 viviendas, sí. El promotor suele meter la integración de videoportería, el control del clima, algo de seguridad técnica, los sensores de humo y de inundación, como te decía, que son básicos porque además te dan bastante tranquilidad, el parte de luces y persianas. Suele ser lo habitual.
Es lo básico.
Y por darte cifras, ¿vale? En una vivienda, en un piso de 80, 90, 100 metros cuadrados con 2-3 habitaciones, el coste de una instalación domótica con tu pantalla incluida, que es el elemento más caro, sí, puede estar en torno a 1.000, 1.100 euros de coste.
Muy asequible.
Es decir, que es muy asequible. Para un constructor o un promotor, ¿vale? Normalmente la cifra que venimos dando es que entre el coste de la instalación domótica, bastante ya interesante y completita, como te he dicho, suele suponer entre el 1 y el 1,5% del coste de construcción de la vivienda. ¿Vale? Cuando un piso vale 200, 250.000 euros, normalmente el coste de construcción está en torno a 100, 120.000 euros. ¿Vale?
50%, ¿no?
50% más o menos, con lo cual viene ahí a 1.000, 1.200. A partir de ahí, si te quieres complicar la vida, te puedes complicar la vida, ¿vale? Porque tú puedes integrar esto con multimedia, puedes hacer virguerías, pero que a lo mejor te vas a un 3%. No son instalaciones ni muchísimo menos carísimas. Ahora, que te vas a una villa que es gigantísima y quieres poner ya multimedia, quieres poner 1.000 cámaras CCTV, quieres hacer, oye, te puedes gastar 20 y 30 mil euros si quieres.
Ismael, y aunque a los que tenemos una casa modesta esto nos parezca un poco ciencia ficción, ¿qué es lo que está por llegar en domótica?
Bueno, pues la verdad que bastantes cosas, si Dios quiere. Pero bueno, quizás ahora lo que se está escuchando mucho es el tema de la inteligencia artificial aplicada a la domótica. Es decir, estas casas ya son inteligentes de alguna manera, pero van a ir más allá. Va a haber ya, digamos, bueno, pues esa inteligencia artificial, esos robots que como todo el mundo, algoritmos que todo el mundo conoce, en el cual lo que van a hacer es, además, aprender de la experiencia de usuario del propietario de la vivienda. De manera que irán aprendiendo, pues, cuando ya no solo que tú programes, por ejemplo, horariamente lo que quieres hacer, sino que vaya aprendiendo de tus usos habituales. De manera que, al final, la misma casa y esos mismos elementos irán aprendiendo y se irán adaptando a cómo tú los usas. Y entonces harán de la vivienda mucho más inteligente, más eficiente energéticamente, y será un poquito hacia donde van tirando. Serán instalaciones, entre comillas, cuya practicidad o el tipo de aplicaciones serán parecidas, pero aprenderán sobre la marcha y te lo harán todavía más fácil y será todo más eficiente y, bueno, te darán más confort, al fin y al cabo. Entonces, un poco el mercado va tirando a esa implantación de la inteligencia artificial dentro de la domótica.
Pues Ismael, Manuel, Raúl, que también nos ha acompañado en esta visita por la casa de Manuel, la casa del futuro con esta tecnología del futuro. Muchísimas gracias, sobre todo a Manuel, por habernos abierto las puertas de tu casa, y a Ismael por esta explicación tan maravillosa.
Muchísimas gracias a vosotros y a Manuel en particular también.
María, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos a vivir aquí? ¿Se la robamos unos días a Manuel?
Yo a pasar Manuel, la Navidad, ¿no? Creo que de momento sí.
Vamos a continuar en lo que viene.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Este año 2023 va a ser un año apasionante en muchos aspectos. Qué ganas de descubrir lo que viene, por ejemplo, en las redes sociales. Si alguien le ha puesto emoción, un poquito de picante a este final de año 2022, ha sido Elon Musk y su compra de Twitter. Un terremoto dentro y fuera de la compañía, con mucha gente aplaudiéndole y con mucha gente odiándole. Muchos haters tiene Elon Musk. El mundo de las redes sociales ha demostrado ser uno de los más cambiantes en estos últimos años, y este 2023 no va a ser menos, y cada vez las usamos más para absolutamente todo, para comunicarnos, para descubrir pues lo próximo que queremos comprar, para, en fin, dónde vamos a viajar. Son inspiracionales también estas redes sociales. ¿Qué cosas han cambiado ya? ¿Qué cosas están por cambiar? ¿Qué nuevas redes sociales van a aparecer en 2023? Si es que hay alguna ahí en fin, a punto de aparecer. Pues lo vamos a descubrir con una de las personas que más sabe de todo esto, es Mauro Fuentes. Hola, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, Mauro, eres coordinador del módulo de contenidos y redes sociales en el Máster de Internet Business de ISDI. Sin duda, uno de los grandes cambios en estos últimos meses ha sido la compra por parte de Elon Musk de Twitter. Ha puesto patas patas arriba a la empresa. Mucha gente ha salido, se ha incorporado, se han incorporado nuevos profesionales. Y la idea, sobre todo, Mauro, es descubrir qué nos espera en Twitter en estos próximos meses. Por ejemplo, háblanos de Twitter Blue. ¿Qué es esto y cómo nos va a afectar?
Pues, ¿cómo nos va a afectar? Nos puede afectar a diferentes niveles. ¿Qué va a significar? Bueno, pues se supone que va a significar tener un valor añadido dentro de la propia plataforma, porque vamos a poder tener maneras diferentes de interactuar dentro de la plataforma. Vamos a tener ese tick azul, que mucha gente lo ve como un símbolo casi de estatus. Yo te digo que a mí, a título personal, a partir de ahora no voy a pagar.
O sea, te da absolutamente igual
no
tenerlo.
A mí me da absolutamente igual, porque sobre todo cuando el tick azul significaba estatus de verdad, o hasta cierto punto en referencia de que la persona que estaba detrás de ese perfil era una persona verdadera, y era una persona que tenía el tick azul por ser periodista, por ser empresario, por ser deportista, tenía sentido, verificaba que quien estaba detrás era la persona real. Ahora cualquiera va a poder tener ese tick azul.
Siempre cuando pagues.
Siempre cuando pague. Entonces es un símbolo de estatus, además un estatus que tampoco es que sea demasiado, ¿no? Yo esos 13 euros prefiero gastármelos en otra cosa, pero sí que es verdad que a nivel de empresas es un tema bastante delicado, ¿no? De hecho, cuando lo lanzó en Estados Unidos y cuando empezó a hacer las primeras pruebas en Estados Unidos, hubo muchísimos problemas, porque hubo mucha gente que compró el tick azul y se cambió el nombre de usuario, ¿no? El handle no te lo puedes cambiar, pero sí se cambió el nombre de usuario para que fuera visible otro, y hubo gente que se hizo pasar por empresas importantes, y de hecho una gran farmacéutica tuvo un gran problema en bolsa porque alguien cambió su nombre de la cuenta, se hizo pasar por esta farmacéutica y dijo que determinado tipo de medicamento para la diabetes iba a empezar a ser gratis. Y eso hizo que su valor en bolsa cayera
a lo bestia.
Entonces, claro, eso está generando una sensación de incertidumbre en todos los sectores, por parte del público en general, del usuario normal, que ya no sabe si Twitter va a resistir o no va a resistir, si se tienen que ir a otra red social o no se tienen que ir a otra red social, y por parte de las empresas, que se están dando cuenta de que es más complicado manejar su reputación. Si no son capaces o no van a ser capaces de luchar, o que la propia plataforma de Twitter les ayude a luchar contra, pues eso, gente que quiere impostar su propia compañía, ¿cómo vas a confiar en ellos, por ejemplo, para hacer una inversión publicitaria dentro de la plataforma, ¿no? Claro. Yo creo que hay muchas dudas, y cuando todo esto pasó y contabas tú, ¿no?, que había entrado gente y había salido, aquí en España la situación fue dramática, porque de repente a todo el mundo le llegó que todos los empleados de Twitter España habían sido despedidos, no teníamos con quién contactar. Yo te hablo desde el punto de vista de empresa, estuvimos unos cuantos días sin recibir el dato de lo que habíamos invertido, o sea, las estadísticas de lo que nuestras campañas estaban ofreciéndonos, y te quedas un poco desamparado diciendo, bueno, ¿esto quién lo está manejando y dónde lo van a llevar? Entonces, bueno, yo creo que ahora lo que tenemos que ver es cómo terminan calmándose las aguas en Twitter. Yo creo que tampoco es que vaya a desaparecer completamente, yo creo que va a terminar de reajustarse. Han cambiado ahora los tics, ya no son azules para las empresas, sino que son dorados.
Dorados.
¿No? Para...
Nosotros aquí en la cadena COPE, por ejemplo, el perfil oficial de COPE, el tic es amarillo, bueno, dorado. Sí.
Es dorado. Sí, yo trabajo en el Corte Inglés y tenemos el tic dorado, y el avatar también ahora es cuadrado en vez de circular. Bueno, yo creo que va dando un poco bandazos Elon, como en muchas de las cosas que hace, pero bueno, él hizo esta compra por razones, yo creo que clarísimas, ¿no? O sea, quien maneja una plataforma de comunicación tan potente como es Twitter, pues puede manejar muchas cosas más detrás.
Tiene un poder muy grande. Habrá que ver también hasta qué punto el contenido cambia. Yo he de decirte una cosa. En los últimos meses me he dado cuenta de dos cosas, ¿no? Una, que el contenido que me aparece cada vez más es recomendado. Quiero decir, Twitter está aprendiendo ya cuáles son mis intereses, y lo que yo veo en mi feed, ¿no? Son contenidos en principio afines a mí. Eso antes no me pasaba. Yo antes podía ver tweets que ponían amigos míos o gente cercana. Eso cada vez es más complicado y me recuerda mucho a Facebook. Y por otro lado, lo que me pasa también es que me estoy encontrando muchos hilos de gente que hace hilos muy interesantes, otros no tanto, pero que me salen sin parar. Es decir, hay que ir viendo también el tema del contenido hacia dónde va a ir. Mauro, ¿tú ahí tienes alguna clave?
Hombre, yo creo que estamos hablando de Twitter y nos estamos centrando mucho en Twitter, y yo creo que Twitter es importante por el ruido mediático que genera y porque yo creo que al final es importante que cuando los medios de comunicación les dan este altavoz es porque es importante, porque genera muchísimo debate. Pero yo creo que el contenido va por otra línea, ¿eh? O sea, yo creo que el contenido fundamental va por otra línea. De hecho, el propio Elon ha dicho que los tweets ya no van a tener 280 caracteres, que van a poder tener 4.000, con lo cual esos hilos de los que hablas desaparecerán, porque se podrán convertir en un solo en un solo tuit. Yo creo que tiene mucho que decir el vídeo corto, estamos hablando de formatos TikTok o Reels, y el audio. De hecho, el propio Twitter tiene la plataforma de Twitter Spaces, que permite hacer pequeñas salas de audio, ¿no? Hablabas de qué redes sociales nuevas pueden surgir. No tenemos la bola de cristal. Sabemos las que han surgido en este pasado 22, que en este 23 están cogiendo tracción, como podría ser, por ejemplo, BeReal, ¿no? Uh-huh. O sea, BeReal es una red social súper sencilla que no te exige absolutamente nada de esfuerzo, sino simplemente hace una fotografía en el momento en el que te lo están diciendo. Y cuando creíamos que la fotografía había muerto, de repente BeReal va y resucita este concepto, ¿no? Y cuando, bueno, pues gente famosa, periodistas o la propia Rosalía utilizan BeReal a diario, te das cuenta de la tracción que tiene y de cómo podemos estar equivocados todos, ¿no? Decimos, no, ahora lo que va a este año, lo que va a tal, es el vídeo, y de repente llega BeReal, que es una fotografía frontal y otra que es un selfie, y empieza a crecer como la espuma. Yo sigo pensando que no van a cambiar tantísimo las cosas, pero sí que la batalla real en las redes sociales es la que se está librando entre Meta y TikTok, ¿no? Mm. O sea, entre ByteDance y Meta, ¿no? El gigante chino y el gigante americano en muchos niveles.
Mm. Hablabas de BeReal. Al final también la reflexión un poco es que te haces, o es lo que parece, ¿no? Te haces un nombre en una red social y de repente al año y medio o a los meses aparece otra y o mueves el culo rápido o te quedas ahí un poco estancado, ¿eh? Porque es verdad que Twitter además está perdiendo, yo creo que mucho uso. O sea, yo, gente de mi alrededor, pocos la usan ya, ¿eh? Y como tú decías, es sobre todo importante el ruido mediático en esta red social. Pero, Mauro, ¿y qué puedes contar de Mastodon, que es un poco la red social que parece que va creciendo poco a poco y que le va a hacer la competencia a Twitter? ¿Esto qué es?
Pues fíjate, yo tengo cuenta en Mastodon desde el año 2016.
Hace ya unos cuantos.
Y es curioso porque hay mucha gente que piensa que es algo que ha surgido ahora. Evidentemente no ha surgido ahora.
Quizá ha explotado ahora, ¿no?
Ha explotado ahora. Bueno, ha tenido varias explosiones. La primera que tuvo en 2016 fue también en un momento en el que había bastante incertidumbre en el propio Twitter en aquel momento, ¿no? Era Jack Dorsey el que estaba en aquel momento de CEO, pero bueno, Twitter no ha vivido ningún momento especialmente estable, ¿no? De uh-huh. hecho, Twitter da para película de estas como la que hicieron de la red social con Twitter, porque ha pasado fases como muy complicadas. Y yo creo que Mastodon surge como una respuesta de intento de descentralizar el poder de una red social de estas características, ¿no? Cuando llega un personaje como Elon Musk, que con dinero es capaz de comprar una plataforma de comunicación tan potente, surge los conceptos descentralizados. O sea, Mastodon en realidad no es de nadie, entre comillas. Cualquiera puede tener un servidor de Mastodon, cualquiera de nosotros podemos uh-huh. tener un servidor de Mastodon, es de código abierto. Y lo que permite es interconectar diferentes servidores de Mastodon para tener una red social que es básicamente un clon de Twitter, ¿no? No tiene muchas cosas que sean radicalmente diferentes, ¿no? O sea, ¿y qué es lo que ha pasado? Que sí que es verdad que muchísima gente que ha dicho, yo no quiero estar en una red social en la que está Elon Musk manejando todo esto, yo no quiero estar en una red social en la que el algoritmo elige lo que quiere que yo vea, quiero estar en un sitio un poco más con el concepto inicial que muchas veces tenemos.
Supuestamente menos controlado, ¿no? Más natural.
Supuestamente más controlado. Y entonces, bueno, pues muchísima gente se ha migrado a Mastodon.
Oye, Mauro, y un último asunto. Seguro que mucha de la gente que nos está escuchando, por ejemplo, usa Instagram a modo inspiracional, es decir, se mete en cuentas, pues no sé, pues ves un bolso, ¿no?, que te quieres comprar, o unas zapatillas, ¿no? Y hasta ahora ves la foto, tienes el enlace en la publicación y pinchas directamente y ya vas y las compras, ¿no? ¿Esto va a ir a más? ¿Las redes sociales nos van todavía a poner las cosas mucho más fáciles y que simplemente con un clic, ¡pup!, tendremos ya el producto en casa?
Sí, de hecho, precisamente en España es uno de los países que no tiene lo que ellos le llaman el Instagram Checkout, que el Instagram Checkout es que tú puedas tener dentro de tu cuenta de Instagram directamente pues tu login de los sitios donde prefieres comprar, ¿no? Entonces tú veas una publicación y simplemente dándole un clic ya lo estés comprando y te llegue a tu casa en el tiempo en el que esté estipulado. Eso en Estados Unidos ya existe, en España todavía no lo tienen activo, y eso va a ser así. Y se vende bastante a través de Instagram, aunque pueda parecer que no, se vende también a través de TikTok. TikTok también es un player bastante potente en todo lo que es la parte de compra. Y además
TikTok Shopping,
sí. Bien. Además, lo que hacen es que automáticamente conectas tu tienda con TikTok, y en cuanto haya un producto tuyo, tú puedes comprarlo directamente. Y luego estás hablando de inspiración, yo creo que Pinterest en determinados tipos de producto también funciona de maravilla, porque de hecho la gente cuando entra en Pinterest entra precisamente para inspirarse, quiero ver bolsos o quiero ver decoración de casa, o quiero buscar ideas, efectivamente. Entonces, para las empresas es un buen sitio para terminar convirtiendo si eres capaz de inspirar al cliente, sí.
Mauro Fuentes, estaría hablando contigo aquí horas y horas, pero ya sabes cómo es esto. De todas formas, ya te llamamos para hablar de otro asunto y te volveremos a llamar si te parece. Hoy has estado aquí como coordinador del módulo de contenidos y redes en el Máster de Internet Business de ISDI. Ha sido un placer y hemos sacado muchas conclusiones. Muchísimas gracias.
A vosotros.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¡Vamos! ¡Pucho!
La música es ingobernable, es una expresión de sentimientos que abarca lo cultural y que es imposible de prever hacia dónde va. Esta frase no es mía, es de mi amigo Marcote, habitualmente está detrás del cristal haciendo que todo esto suene de lujo, pero hoy le he pedido que se venga a este lado del estudio. ¿Por qué? Pues porque poca gente sabe más que él en esta radio de música y si hay alguien capaz de prever hacia dónde va a ir la música, precisamente es él. Marcos Manchado, Marcote DJ, muy
DJ.
Buenas,
¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
Qué bien suena esto.
Oye, cómo me gusta estar aquí, ¿eh?
Bueno, esto es lo que viene. Toca descubrir lo que viene en la música a partir de 2023. Si quieres, vamos a empezar hablando de cómo se va a producir la música en el futuro, que esto suena muy bien. Porque el formato clásico de grabar con músicos parece que se está acabando. En este programa venimos augurando un futuro cada vez más digital y la música, Marcote, pues no se va a quedar atrás.
No, la verdad, bueno, hemos dicho una cosa que la gente no entre en pánico, que no se acaben los músicos. Yo como batería, que toco la batería también, los músicos no se acaban, vamos a seguir tocando. Lo que sí que es cierto es que las tecnologías y la forma de producir música ahora han cambiado mucho. Ahora en tu casa puedes tener un pequeño ordenador, una pequeña mesa de mezclas, un sistema MIDI, una tarjeta de sonido, y en tu casa te puedes grabar música y discos, con lo cual no hace falta, pues como antes, que te tenías que juntar en un local, ensayar y tal. Ahora mismo tú puedes producir tu propia música en tu casa. Uh-huh. Entonces, pero los músicos sí que vamos a seguir tocando en directo y luego... Esto quiere decir, mucha gente lo usa para el resultado final y para hacerse unas maquetas para que luego unos músicos en estudio ya van con todo hecho y van a tiro hecho a tocar y a grabar y punto. Pero, por ejemplo, Rosalía, que lo está pegando muy gordamente últimamente. Pues Rosalía, muchas pistas de las que ha usado en el último disco, en el Motomami, sí que las ha grabado ya en su casa y las ha ejecutado ya en su casa con un teclado MIDI o con aparatos que tiene en casa. Y ya te digo, son pistas que han ido al resultado final.
Se sale con toda mi moto, mami.
Otra de las realidades, Marcote, bueno, al final es lo que a mí me parece, ¿no? Los músicos, de alguna manera, están dejando de ganar dinero con los nuevos discos, el CD, ¿no? Porque ya cada vez se venden menos CDs, y de alguna manera ese dinerito se genera con los conciertos y los festivales.
Claro, es que si te fijas, hay una eclosión de música que mucha gente lo achaca a esos dos años que ha estado la industria parada, pero no es real. O sea, sí que es cierto que cada vez hay más grupos, más oferta de música distinta y cada vez hay más conciertos. O sea, si te fijas, esta última semana, por ejemplo, en el Wizzing Center ha habido toda la semana conciertos. Tani Fernández, Sidecars, Hombres G, o sea, ha sido una animalada. Y esto prolifera. Y los festivales que decías, yo estuve haciendo un listado el otro día para el podcast mío y...
A ver, podcast, vamos
sí,
a promocionarlo.
De música ligera. Música ligera. Aquí en COPE. Hay como... gordos que digas hay que ir, diseminados por toda la geografía española, hay como 40 festivales.
Una pasada.
Que son un must, son festivales de ir. Luego los hay más pequeñitos que también son muy buenos, algunos temáticos de tipos de música determinada, pero ya te digo, 40 festivales es una animalada, hay mucho público y proliferan y siguen año tras año porque hay mucho público que va. Entonces la música está más viva que nunca.
Estamos hablando de festivales, de conciertos, Marcote. Hemos hablado de la tecnología que se usa para generar y producir música, pero también quería que nos hablaras de la tecnología que se va a utilizar en lo que son los festivales y en los conciertos. Te hablo desde tecnología para pagar, ¿no? Te vas a comprar una Coca-Cola, ¿no? Y tienes que pagar esa... ya no con tarjeta, desde el móvil, como sea. Y luego también la tecnología que van a utilizar los cantantes encima de un escenario.
Pues, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de Rosalía, pero C. Tangana, que es otro músico que este año la ha pegado también, bueno, lleva 2 años con el disco madrileño y con la gira que está haciendo ese disco. Los conciertos ahora mismo, Rosalía y Tangana, por ejemplo, son producciones audiovisuales. No solo música, sino importa muchísimo lo que tú estás viendo. De hecho, Tangana, la producción que lleva para los directos, es mucho vídeo, es como una película. Sí que es cierto que encima del escenario hay músicos, además lleva mogollón de músicos, tiene que ser muy caro producir eso, pero luego cuida mucho lo que es la realización en vídeo, lo que tú ves en las pantallas.
Oye, Marcote, y para terminar, ¿tendremos en 2023 un pelotazo musical como este? ¿Tú qué crees?
Bueno, precisamente escuchaba el otro día a Quevedo, que decía que el artista revelación de este año va a ser un artista granadino de música urbana que se llama Saiko, que lanzó el primer EP en septiembre de este año. Y nada, dice Quevedo, que es como pasando el testigo, porque Quevedo lo ha reventado este año con el Quédate este que hemos escuchado, que se ha requete pinchado y he sido, yo creo, estuvo en el top mundial, ¿no?, de escuchas.
Sí, está reventado todas las plataformas realmente.
Sí.
Y sigue sonando.
Sigue sonando.
Y sigue sonando y va a seguir sonando.
Yo sí te digo la verdad, lo que me gustaría el año que viene es un grupo que se llama Ginebras, que viene 2 años pegándolo muy fuerte, que ha hecho, el otro día tocó en el Within y ha anunciado otro Within para, creo que es el 12 de octubre de 2023, es un grupo de 4 chicas que se lo montan muy bien, que son muy coleguitas de Dani Martín, que ha actuado con ellas en concierto, que les ha hecho una collab en el futuro disco de Ginebras, que han sacado un single ya, así que yo creo que las Ginebras lo van a petar muy fuerte.
Pues vamos a escucharlas y seguro que, además, oye, con lo que tú conoces la música, nuestro prescriptor de referencia aquí en Lo que viene, Marcote, seguro que va a ser así. Ha sido un lujazo charlar un ratito conmigo.
Otro día vuelvo, ¿eh?
Te esperamos.
Me apunto.
Lo que viene. Un abrazo.
Chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Soy José Ángel Cuadrado, esto ha sido Lo que viene, ha puesto todo el talento del mundo el productor de este programa, que es Álvaro Sáez. Nos seguimos escuchando en COPE, encuentras también los mejores contenidos en cope.es y en nuestras redes sociales. Hasta siempre. I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. Now there's nothing left to guess now. I suppose that's the price you pay. Well, oh, it isn't what it was. She's thinking he looks different today. And now there's nothing left to guess now. Well, quick, let's leave before the lights come on. 'Cause then you don't have to see. 'Cause then you don't have to see what you